estés en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
Bienvenidos a este jueves 4 de junio. Aquí estamos. 3 de la tarde es el horario habitual que nos encontrás, pero también nos puedes encontrar en otros horarios, a la mañana, a la noche, porque es contenido para volver a escuchar, es material de estudio, así que le damos la bienvenida a la profe. ¿Cómo anda, Julia?
Bien, muy bien. ¿Vos cómo estás, Monchi?
Muy bien, acá de frente al resto del equipo que está ahí del otro lado haciendo esta transmisión, ahí está Diego, está Tomás, Facu, hay un equipo trabajando para que llegue esto a todos los rincones del país. ¿Por dónde vamos a ir hoy, Julia?
Vamos a arrancar por sociales.
¿Vamos a arrancar por sociales?
Sí.
Perfecto. Entonces, cuando el maestro lo disponga, vamos.
Primaria. Ciencias sociales.
Monchi, estuvimos trabajando globalización, ¿no?
Así
es. El tema que venimos trabajando
en estos últimos
encuentros.
Ajá.
Vimos, lo último que vimos fue en relación a la ONU.
Sí.
¿Te acordás? Que vimos... cómo después de la Segunda Guerra Mundial se creó la Organización de Naciones Unidas para pensar, por ejemplo, se armó la Declaración de Derechos Humanos, se hizo la Declaración de Derechos Humanos, se armaron distintas entidades para proteger derechos del niño, de la niña adolescente, para registrar datos, para acompañar situaciones y tratar de bajar los niveles de desigualdad de la humanidad.
Claro.
Bueno, veíamos que podemos encontrar contradicciones ahí. Nada. Después también estuvimos trabajando que se hacen en los distintos continentes, se llevan adelante integraciones regionales, ¿no?
Ajá.
Habíamos visto en particular a la que pertenece Argentina, ¿te acordás? ¿Algo eso?
El
Mercosur.
Región, claro, sí, sí.
Bueno, hemos visto cómo el Mercosur es una integración regional en la que junto con otros países del continente, de
claro,
nuestro continente, hay cuestiones que tienen que ver con cuestiones comerciales,
claro,
jurídicas, de circulación.
Claro.
Bueno, en Europa también ahí está la Unión Europea,
claro,
que es un bloque regional que lo que hace es facilitar todo lo que tiene que ver con el comercio y con el movimiento y la circulación,
claro,
de la gente dentro de esa... De los países que
claro,
conforman ese...
Claro. La, como, si fuese, como si fuese un país mismo, digamos, económicamente hablando. Como si fuese
sí,
un solo país económicamente hablando.
¿Viste? El euro,
claro,
por ejemplo, es la moneda que de la Unión Europea. Entonces,
claro,
eso facilita todo lo que tiene que ver con el
claro,
desarrollo de distintas empresas que están en distintos países.
Claro.
Entonces, como que facilita mucho el comercio.
Claro. Y nosotros acá en el Mercosur no tenemos una sola moneda.
No, nosotros no.
Cada uno tiene su moneda, claro.
Y también, por ejemplo, otra cosa que... Esto de que te decía de la circulación.
Sí.
Bueno, que podés estudiar en otro país.
Claro.
Podés como ir a vivir, trabajar, si sos parte de la Unión Europea.
Claro.
¿Sí?
Ajá.
Y bueno, esto también tiene que ver con el desarrollo de estas empresas transnacionales que estuvimos hablando en los encuentros anteriores,
uh-huh,
¿no? De cómo se empiezan a descentralizar, no es que una empresa es como era antes, que una empresa era parte de un país y todo se desarrollaba en ese lugar. Bueno, no, se empiezan a desarrollar en distintos lugares. Y entonces, en este caso, generar estos bloques regionales facilita toda esa... No sé, realización de la
claro,
producción.
Claro, claro, claro. Sí, sí, claro. Sí, si no sería un lío de trámites permanentemente y un lío de, ¿no?, de permisos y de cosas que ya está totalmente aceitado, digamos,
claro,
funcionando. Perfecto.
Bueno, y los países que forman parte de la Unión Europea son 27. Son
ajá,
Alemania, Grecia, Austria, Hungría, Bélgica, Irlanda, Bulgaria, Italia, Chequia, Letonia, Chipre, Lituania, Croacia, Luxemburgo,
ajá,
Dinamarca, Eslovaquia, Países Bajos, Eslovenia, Polonia, España, Portugal, Estonia, Rumania, Finlandia, Suecia, Francia.
Claro. Y a su vez a su vez ese movimiento también se mueve, digamos, hablando de movimiento, como
sí,
que se mueve, entran y salen países.
Sí, tal cual, eso te iba a decir. Qué bueno que, no sé, están atentos, atentas a las noticias.
Sí.
Sucedieron, hubo países que se fueron, hay conflictos, no es que, cuando se generan estos acuerdos,
No son inamovibles.
No, por supuesto que no, claro. Son tratados que se van conformando, que también, digo, esto se puede entrar, se puede salir. Y, digo, está bueno ver qué pasa atrás, digo, como veíamos el otro día de la ONU, la Organización de Naciones Unidas, que podemos encontrar que, digo, como que tiene principios que son muy nobles, ¿no? Y que después, bueno, hay conflictos y hay contradicciones dentro de esos mismos tratados, de esos mismos acuerdos. Lo interesante es poder, bueno, ver que nosotros podamos ver un poco más allá, ¿no? Claro. Digo, que podamos pensar y que encontrar también, y lo que charlamos el otro día, y sacando también nuestras propias conclusiones al respecto de, bueno, se creó para esto, se está haciendo eso, es igual para todos los países que forman parte de este acuerdo o no. Claro. Digo, esta desigualdad con la que se, digo, la que se quiere, con la que se quiere terminar, a la que se le quiere, digo, con la que se quiere luchar, ¿se está haciendo eso o no? Bueno, que podamos ir viendo a partir de lo que se dice, lo que se hace, nosotros ahí en el medio ir viendo qué pensamos sobre eso.
Claro.
Bueno, entonces, eso, la Unión Europea, el euro, que es una de las monedas, digo, está el dólar y el euro son las monedas que marcan un poco lo que pasa en el resto del mundo. Uh-huh. Digo, es un bloque muy poderoso, ¿no?
Es como el bloque más grande económicamente hablando, digamos, ¿no?
¿La Unión Europea?
Sí.
Digo, es uno de los bloques más poderosos
del mundo. Más poderoso del mundo, claro. Perfecto.
Bueno.
Muy bien, muchísimas gracias. ¿Cambiamos de materia?
Cambiamos de materia.
Vamos.
Primaria. Lengua.
Bueno, vamos a continuar.
Sí.
Con ciencia ficción.
Bien, me gusta.
Y estuvimos conociendo a un autor argentino, a Oesterheld, sí. ¿No? Conocimos, el otro día nos leíste un poco, íbamos a conocer un poco más sobre su obra, también vamos a conocer sobre su biografía.
Bien.
El otro día comentamos algunas cosas, ¿no?
Sí.
Y bueno, íbamos a escuchar un fragmento de Canal Encuentro que nos cuenta sobre la vida de este escritor y representante de la ciencia ficción argentina.
Muchas gracias, Julia.
El único héroe es el héroe en grupo. Nunca el héroe individual. El héroe solo. Héctor Oesterheld, escritor y guionista de historietas, nació en Buenos Aires el 23 de julio de 1919. Si bien se graduó y trabajó de geólogo, se dedicó por completo a la literatura. Escribió cuentos, artículos de divulgación científica y relatos infantiles. A partir de 1950, comenzó a escribir guiones de historietas y relatos de aventuras para la editorial Abril. Creó sus famosos personajes Sargento Kirk, Bull Rocket y más tarde Ernie Pike, Sherlock Time y Mort Cinder. En 1955 se asoció con su hermano Jorge y fundaron la editorial Frontera. Publicaron revistas como Frontera y Hora Cero y en formato de libro sus historietas más conocidas, Sargento Kirk y Bull Rocket. En 1957 apareció por primera vez su obra más emblemática, El Eternauta, un viajero de la eternidad que se aparece en casa del propio Oesterheld y le cuenta la historia de una terrible invasión extraterrestre en Buenos Aires. Con dibujos de Francisco Solano López, la tira se extendió por 2 años con gran éxito. Oesterheld publicó una segunda versión de El Eternauta en 1969 con dibujos de Alberto Breccia en la revista Gente. Sin embargo, las diferencias ideológicas con la revista, la estética experimental de los dibujos y el rechazo del público lo obligaron a adelantar el desenlace. En 1976 salió una reedición de El Eternauta en la revista Scorpio. Su éxito motivó la creación de una segunda parte, El Eternauta 2, también con dibujos de Francisco Solano López. Oesterheld, que militaba en la organización Montoneros y había pasado a la clandestinidad, reflejó en el guión su compromiso político. El 21 de abril de 1977 fue secuestrado por la dictadura militar en la ciudad de La Plata. Estuvo detenido en Campo de Mayo y en el centro clandestino de detención, el Vesubio. al igual que sus cuatro hijas, sus dos yernos y sus dos nietos, Héctor Westergel continúa desaparecido.
Ahí escuchamos ese excelente resumen.
Sí.
¿No? Muy compacto.
Sí, ¿sabes qué? Algunos toman esta idea de del Eternauta de 1957, o sea, uh-huh. 19 años antes de que comenzara la última dictadura militar uh-huh. En Argentina. Y bueno, dictadura que lo secuestró, ¿no? Y desapareció. Y que, bueno, algunos plantean como que el Eternauta de alguna manera parece como una metáfora, como que se anticipó algo que iba a suceder, digo, esto de la resistencia que se generó, digo, como una metáfora de la dictadura previa, ¿no? Digo, como anticipándose algo que iba a suceder, ¿no? Como la resistencia,
Porque él hablaba de una invasión alienígena en el sí. Eternauta, entonces, claro, como esa resistencia, esa invasión era una metáfora a lo que se lee,
sí,
como
eso. Sí, algunos lo leyeron así después, de ¿no? Manera. Obvio, como
claro.
Tiempo después. Bueno, entonces, conocimos un poco de su obra el otro día, nos leíste este fragmento de, sí. de este viaje, digo, decíamos que bueno, en la ciencia ficción aparecía mucho de los viajes a otros planetas, aparecían muchas estas figuras de los marcianos, sobre sí. todo, digo, porque tomamos mucho al planeta Marte, por sí. la cercanía, por las características, por lo parecido que puede ser al planeta Tierra, y por la posibilidad de encontrar vida en él, ¿no?
Claro, sí.
Bueno, y esto de los viajes es un recurso que se utiliza mucho. Viajes a otros planetas, viajes en el tiempo, encuentros con otros seres.
Sí, la ciencia ficción tiene un montón de eso.
Sí.
Un montón. O que vienen, o que vamos, o pero...
Nos encontramos, algo sucede ahí.
Sí, sí.
Bueno, y vamos a escuchar otro texto de sí. Westergel.
Vos sabés que lo leo, y cada vez que lo leo, como que empiezo a imaginar otra cosa. No,
¿sí?
No termino de entender lo que leo. ¿Me explico?
Sí.
Pero imagino cosas cuando lo leo.
Buenísimo.
Cosas diferentes. No sé qué habrá pensado él cuando lo escribió. Me gustaría saberlo.
Bueno, eso está buenísimo y es una de las cosas que cuando nos encontramos con un texto,
sí.
que ya lo dijimos, pero digo, bueno, que es un poco el quehacer de la lectora, del lector. Leer varias veces, buscar, interpretar, y nuestra interpretación va a ser distinta.
Totalmente.
A la de otro, a la de otra, y a la del escritor, autor, escritora.
Claro.
Bueno, vamos a escuchar.
Bueno, ahí va mi humilde interpretación.
Buenísimo.
Bien, dice así, exilio. ¿Cómo, perdón, pero cómo te gustaría? ¿Cómo lo habrá pensado? ¿Como gelo o como hielo el lugar?
No sé. Gelo.
A mí me gusta, lo pensé gelo. Como gelo. Ahí va. Bien, exilio. Nunca se vio en gelo nada tan cómico. Salió entreroto del metal, con paso vacilante, movió la boca, desde el principio nos hizo reír con esas piernas tan largas, esos dos ojos de pupilas tan increíblemente redondas. Les dimos grúas y linas y qué alas, pero no quiso recibirlas. Fíjate, ni siquiera aceptó las quialas. Fue tan cómico verlo rechazar todo que las risas de la multitud se oyeron hasta el valle vecino. Pronto se corrió la voz de que estaba entre nosotros. De todas partes vinieron a verlo. Él aparecía cada vez más ridículo, siempre rechazando las quialas. La risa de cuantos lo miraban era tan vasta como un temporal en el mar. Pasaron los días. De las antípodas trajeron margas, lo mismo, no quiso verlas. Fue para retorcerse de la risa. Pero lo mejor de todo fue al final. Se acostó en la colina, de cara a las estrellas, se quedó quieto. La respiración se fue debilitando. Cuando dejó de respirar, tenía los ojos llenos de agua. Sí, no querrás creerlo, los ojos llenos de agua. ¡De agua! ¡Como lo oís! Nunca, nunca se vio en gelo nada tan cómico. ¡Wow! ¿Qué dije?
¿Qué dijiste?
¿Qué dije?
Bueno, palabras. Primero que.
Palabras que no conozco.
Palabras que no conocemos.
Que no sé qué es.
palabras inventadas, ¿no?
Inventadas, kialas. ¿Qué son las kialas?
Arrancamos con un título contundente, ¿no? Exilio.
Exilio.
No, no es un título así que se puso por azar, ¿no?
Claro.
Exilio, ¿a qué nos remite?
Y estar en otro lugar que no es el tuyo, supuestamente.
Bueno, sí, el exilio, digo, y si volvemos a esto, a la dictadura, durante la dictadura militar, mucha gente fue obligada a irse a vivir a otros países. Claro. O se fue también por una cuestión de
seguridad.
Sí, para sobrevivir, por la persecución política que hubo en ese periodo de nuestra historia. Bueno, entonces, ¿qué nos imaginamos, Gelo? ¿Qué será?
¿Qué será? Un lugar ahí, en algún lugar.
¿Cómo describe esto? ¿Cómo describe este personaje que llega, que está ahí?
Primero que dice que sale como de roto metal, sí, como que sale de... Como, no
¿de sé. ¿Qué será? Puede ser una nave, tal
puede
vez,
ser
¿no?
una nave o algo, claro, que golpeó, que chocó ahí, que cayó en ese lugar.
Y después las características que va nombrando, ¿cómo lo describe ese personaje?
De piernas largas,
piernas.
O sea, como que unos ojos redondos, tipo anime, ¿viste? Con ojos redondos, me lo imagino.
O lo describe como una persona, digo, puede ser cualquier ser humano, ¿no?
Claro, sí.
Y después al final dice que, bueno, que se le empezó a llenar de agua los ojos.
Y se paró la respiración.
Y les pareció algo gracioso. Claro, ¿por qué? Porque tal vez nunca habían visto a alguien llorar, cada vez nunca habían visto una persona. Podemos imaginarnos que tal vez, no sé, que Gelo tal vez no es algo, un lugar de nuestro planeta, ¿no?
Claro.
Podemos imaginarnos que tal vez esa, digo, es otro planeta, otro lugar, digo, no sé, y que llegó en una nave espacial, no sé, digo, como nos da para, digo, también por esto de que usa palabras que no conocemos y que no...
Sí. Lina, grúa, kiala, claro, le daban esas cosas... Y él no quería, claro, lógico, no era de ahí, no era su cultura, su costumbre.
Sí. Bueno, nada, es una reflexión también sobre qué pasa en el exilio,
claro,
¿no?
¿Qué le pasa a alguien? O sea, pongámonos en la piel de ese flaco de patas largas, ¿no?
Sí.
¿Qué le pasa,
volvemos también con lo del nombre, con el título. Bueno, que el exilio no es algo que uno elige, sino que es algo que te obligan a hacer, digo, te expulsan de tu país. Sí. Bueno, ¿qué sensaciones cuando estamos en un lugar donde lo elegimos, donde nos sentimos extraños.
Sí.
Bueno, Monchi, ¿sabes que también habíamos charlado un poco que la ciencia ficción la podemos encontrar en un montón, digo, de dibujitos animados, de películas, ¿no? Digo,
claro.
Si no sé si ustedes, chicas, chicos, mirarán la tele o... Pero conocemos a algunos chicos y chicas que sí, y que nos estuvieron compartiendo... algunos audios contándonos sobre algunos dibujitos. Por ejemplo, Gravity Falls, ¿te suena?
Sí, lo he visto.
¿Lo viste?
Lo he visto con mi hijo más chico, sí.
¿Te gusta?
Sí, claro. Sí.
Bueno, nos cuentan un poco de qué se trata este dibujito.
A ver.
Bueno, es un dibujito que se trata de dos niños que van y resuelven misterios en Gravity Falls, donde sus tíos eran gemelos. Pero ellos no sabían, o sea, el primer tío era el escritor de los diarios y Gravity Falls era un lugar donde había muchos misterios sin conocerse. Y bueno, los niños se fueron de vacaciones en un verano y ahí fue donde el nene que se llamaba Dipper encontró el diario de sus tíos cuando él todavía no sabía que su otro tío, que se llamaba Stan, tenía un gemelo. Y en el libro estaban todos en los secretos y eso para cómo descubrirlo. Y ahí empezó él con su hermana y eso a tener a resolver los misterios y encontrar cosas en el bosque.
Ahí está la música.
Sí.
Claro.
Bueno, vamos a seguir escuchando a ver qué más nos cuentan.
A ver.
Hola, buenas. Soy Junior Cáceres, el alumno de la señora Julia y el profe Cristian de la Escuela República Haití. Le quería comentar sobre un dibujito animado de ciencia ficción llamado Gravity Fall. Se trata de dos niños conocidos como Dipper y Mabel, de 12 años. Su padre decide mandarlo con su tío abuelo, Stan, que vive en un pueblo muy poco conocido, Gravity Fall. Bueno, espero que les hayan gustado. Le mando mucho saludo a la señora Julia y el profe Cristian y un fuerte abrazo.
Bueno, gracias por los saludos. Está bueno, digo, como ver, digo, son niños de, y niñas de 12 años. Uh-huh. Así que está bueno, ¿no? Como también, digo, como para identificarse con la edad de ustedes, claro, ¿no? Chicos, claro. Y chicas de sexto, séptimo, primero. Bueno, un poquito más.
Hay unos dibujos interesantísimos. Los dibujos, sí, animados son interesantísimos. Además, están llenos de datos también científicos. Hay muchas cosas, como decís vos, o sea, que de repente es ficción, ¿no? Pero hay muchos datos que no son ficción, que son datos científicos que están ahí.
Bueno, es un poco el juego de la ciencia ficción, ¿no? Digo, como que toma, digo, y lo plantea como en un mundo realista.
Claro.
Como irrumpe algo que tiene que ver con la ciencia y entra ahí el lugar ficcional, digo, pero la verdad es que decíamos que había algunos autores que eran muy fieles a tomar los aportes de la ciencia del momento.
Sí, sí, sí. Entonces, y llevarlos más allá. Sí. Y de jugar más allá. ¿Hay más mensajes?
Hay más.
Vamos a escuchar.
Y Stan, que era con los que vivían los niños, había hecho desaparecer a su otro hermano. Y bueno, él usaba identidades falsas y eso. Y el gemelo, su gemelo, hizo 3 diarios que encontró su sobrino. Y él necesitaba de esos 3 para volver a armar la máquina para que su hermano pudiera volver junto a ellos. Y un día lo hizo reuniendo los 3 libros de su sobrino, pero él no le contaba nada a su sobrino. Y así fue cuando su hermano volvió y eso.
Y tenemos uno más.
Por favor, vamos a escucharlos.
Narra las aventuras de 2 mellizos que tienen 12 años, Dipper y Mabel Pines, que ven cómo sus planes se desvanecen cuando sus padres deciden mandarlos con su tío abuelo, Stan Pines. Stan Pines vive en el corazón de Gravity Falls.
Una de las cosas que tienen los dibujitos panregionales, ¿no? Que Tomás, que es el que sabe acá, nuestro productor, tanto de dibujitos animados, es como también a los chicos irrumpe culturalmente la lengua, ¿no?
Sí. El vocabulario, hay palabras que...
Palabras neutras que se utilizan en otros países, de Latinoamérica, y cómo los chicos lo dicen con una total naturalidad, sí, la nevera en vez de la heladera, ¿no?
El pastel,
y hasta la fonética, ¿no? De otros lugares. A mí me parece enriquecedor, ¿verdad?
Bueno, si ustedes ven Gravity Falls, o sea, una vez vieron un dibujito de estos y nos quieren compartir, si a ustedes les gusta.
A mí me gusta Rick y Morty.
Me encanta,
sí.
Bueno, vamos a ver después algo de Rick y Morty, otro de nuestros encuentros. Bueno, estudio cómo la ciencia ficción la podemos encontrar en un montón de lugares, sí, y que nos da la oportunidad de imaginar y pensar cómo la tecnología, cómo la ciencia pueden mejorar o no en nuestra vida. Vamos a imaginarnos como futuros mejores.
Claro,
¿no?
Claro.
Mundos mejores.
Imaginemos mundos mejores.
Sí.
No cuesta nada.
Bueno, todo lo que estuvimos trabajando hoy lo pueden encontrar en el cuadernillo 4. Bien. De sexto, séptimo o sexto primero.
Bien.
Lo de la Unión Europea también, esto que estuvimos trabajando de Exilio Estergel, así que si quieren seguir encontrándose con este material, lo pueden hacer en el cuadernillo.
Muy bien. ¿Hacemos un recreo? Hay otro dibujito que tiene música.
Sí, profe, que también podemos encontrarlo como parte de la ciencia ficción.
Sí,
porque
claro,
dan como muchas explicaciones sobre, sí, otro mundo también y cómo... Ah, está, sí, buenísimo, véanlo.
Sí.
TV Universe.
Claro, y además también no solo los mensajes que se dan verbalmente, sino visualmente como uno ve otros humanoides, porque tienen otras formas, otras contexturas,
gemas.
Así que es como, bueno, permitirse también que aparezcan otros seres diferentes a los humanos, ¿no?
Sí.
Que conviven. El universo de Steven, aquí está, este es el futuro.
Este es el futuro. Este es el futuro y es genial. No hay miedo si no hay que pelear. Llegar aquí fue un gran soñar. Qué felices seremos al final.
Es la verdad.
Contento avanzaré. las trabas sortearé y luego haremos todo otra vez. Este es el futuro,
este
siempre
es el futuro.
Lindo estaré, pues sin dudas digo que ya cambios puedo hacer.
Este es el futuro,
ya cambios puedo hacer.
Este es el futuro,
este es el futuro,
ya cambios puedo hacer.
Este es el futuro,
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 este es el futuro.
Pero están, pero están
surreal
y señal, y señal, y señal, y señal, y señal, y señal.
Siempre listo estaré, pues sin duda digo que su amistad mi futuro colmará. Infinita esta dicha, eso será.